Imaginemos una historia. Estamos en 2041 y el mundo es muy diferente al actual. El mundo es una distopía. El número de habitantes de nuestro planeta ha descendido radicalmente. Una plaga ha acabado con una parte de la humanidad. Los sobrevivientes se reparten entre el mundo libre y el mundo abandonado. En el libre viven los dirigentes, que lo controlan todo, y los profesionales y trabajadores no cualificados, que les hacen la vida mejor. En el mundo abandonado, los supervivientes, que se han convertido o en saqueadores o en habitantes de pequeñas poblaciones que viven de la agricultura y que se enfrentan a todo tipo de peligros. A un poblado surgido de los restos de lo que antaño fuera Bilbao, llega uno de esos profesionales que ha huido del mundo libre y que tiene, al parecer, la solución para revertir la realidad. Este es el argumento, el atractivo argumento, de una novela titulada Nunca fuimos inocentes. Hablamos de la primera obra publicada de Marijo Hurtado, una vizcaína nacida en Galdacao en 1962, graduada en Artes Aplicadas y licenciada en Geografía e Historia, con posgrados en Historia del Arte, que ha trabajado como administradora de empresas y en la enseñanza como profesora en las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco y que también ha realizado catálogos de exposiciones de artistas como Néstor Basterrechea. Damos la bienvenida ya a Radio Euskadi a Marijo Hurtado. Hola, Marijo.
Hola.
¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Oye, primera novela publicada, pero supongo que llevas la pasión de la literatura muy metida dentro desde hace años, ¿no?
De toda la vida.
De toda la vida. O sea que esta novela además estaba escrita hace un tiempo ya, ¿no?
No, yo la novela la terminé en 2017.
Ah, en 2017.
Y se publicó en 2018.
En 2018.
Sí, sí. Uh-huh. Lo que la tuve en mente antes de ponerme a escribir, la tuve en mente mucho tiempo.
O sea,
estaba ahí dando vueltas en la centrifugadora de la cabeza antes de escribir la primera letra.
Uh-huh. Oye, ¿por qué has escogido este género, ciencia ficción, distopía, para debutar?
Pues,
¿es un género que te gusta?
El género me gusta. Me gustan muchos géneros, también, pero el género me gusta. Pero sobre todo ha sido el resultado de preocupaciones que yo tengo. A mí hoy por hoy me preocupa mucho cómo va el tema de la ecología, qué estamos haciendo con nuestro planeta. Me preocupa mucho los cambios que va a haber en cuestiones laborales, con la automatización, etcétera. Y todo eso al final acaba reflejado ahí. O sea, de esas preocupaciones nace esto.
Como suele pasar con la buena ciencia ficción, ¿no? Que en el fondo habla de las cosas que nos preocupan en estos momentos.
Sí,
¿no?
Eso es.
Tú haces una extrapolación en la que también hablas mucho de las desigualdades sociales, ¿no? Yo creo que son una parte importante.
O sea,
¿no?
Son las tres preocupaciones. Las tres preocupaciones profundas mías son esas. ¿A dónde vamos con el planeta? Que los cambios que van a tener la automatización y la robotización a nivel digamos, del personal menos cualificado.
Del desempleo.
Y del desempleo
en
el personal menos cualificado.
Sí, sí, sí.
Y las desigualdades tanto entre países como entre personas. Esas son tres preocupaciones que yo las tengo de continuo en mi cabeza y de darles vueltas a esto salió la novela.
Bueno, vamos a intentar no hacer muchos spoilers, no muchos avances de la novela, porque creo que hay que dejarse ganar por la sorpresa, pero bueno, algo tenemos que decir de ella. Por ejemplo, llama la atención que el desastre, la escabechina, lo provocan algunas élites para salvar el medio ambiente.
Y a sí mismos.
Sí, pero es curioso, ¿no? Que tenemos que preocuparnos porque los ricos se preocupen por el medio ambiente.
Pues, a ver, yo nunca lo había mirado desde ese punto de vista, pero si en algún momento se preocupa va a ser de esa manera, creo
claro.
yo.
Claro, o sea, pensando antes que en ellos, que en las personas y en el medio ambiente.
Ellos se quieren salvar a sí mismos. Y para salvar, cualquiera que se quiera salvar a sí mismo hoy en día tiene que salvar al planeta que lo estamos destrozando y buscar su manera de salvarse a sí mismos.
Es muy original, ¿eh? Qué coste.
Sí. Bueno.
¿En qué te inspiraste para crear ese mundo devastado, ese Bilbao donde, donde hay un poblado asentado en el entorno del Arenal y el casco viejo, en guerra con los saqueadores?
Mira, digamos que en mi cabeza había un poco de todo, desde las grandes distopías de grandes escritores como Orwell o cosas de estas, cosas mucho más populares desde Mad Max o The Walking Dead o cosas de este tipo.
Sí.
Y también había, yo como historiadora que soy, había historias reales. Yo he tenido mucho en la cabeza los asedios a ciudades, especialmente Stalingrado, que es uno de los muy duros de la historia reciente.
Bueno, en los asedios al poblado, efectivamente,
al poblado y lo que son las ciudades quedan cerradas. Entonces, he tenido mucho en la cabeza eso, incluso el muro de Adriano, que también era una cosa que me rondaba. O sea, hay un poco de historia, de ciencia, de ficción más culta, digamos, y de ficción más popular, y un poco de todo.
¿Te preocupas también mucho sobre los descubrimientos científicos?
Sí.
¿Y cómo los descubrimientos científicos son utilizados por las élites? Por ejemplo, aquí claramente creo que hay una referencia a cómo trabajan las farmacéuticas, ¿no?
Sí, Sí. Pero creo que es lo que ya está pasando.
Claro.
Yo eso lo llevo a un...
Tú lo extrapolas al máximo.
Lo extrapolo a un futuro en el que los descubrimientos científicos van más allá y dan un paso o dos o tres más, pero eso está ya pasando. Eso es algo que ya pasa y que siempre ha pasado. Cuando ha habido un descubrimiento importante, sobre todo en cuestiones médicas, etcétera, primero se han aprovechado los que tenían mucho y después ya veremos si llega a los demás. ¿No?
Oye, el mundo libre, o sea, el mundo que manejan los ricos, se parece mucho al de Un Mundo Feliz, de Aldous
Huxley.
Claro,
también le tenía en la cabeza.
Sobre todo la estratificación que los ricos crean, ¿no?
Sí. Lo que te digo, en mi cabeza está mal. Las grandes distopías para mí son Huxley y Orwell, las grandes.
Sí.
Y después había cosas más de terreno más popular y también la historia, un poquito de todo. Pero sí, Huxley sí que estaba ahí también.
Sabes que te has ganado enemigos en los ciudadanos de San Francisco.
Bueno.
Que son los malos, los Sanfris.
Hombre, espero no haberme ganado enemigos. A ver, la cuestión es que tenía que haber un mundo también, pues, que el mundo de Lampas se refleje.
De saqueadores y caníbales,
sí,
además.
Sí. Bueno, caníbales al final en algún momento fueron todos, por lo que se deja entrever.
Sí, también. Oye, es interesante lo de las 13 familias, porque recuerda un poco a nuestro mundo actual.
Es real. Las 13 familias existen.
Sí, están los Buffett, los Zuckerberg, los Gates, los Soros, los Amancio Ortega, los Bezos, o sea, quiere decir que parece una prolongación de lo que sería hoy los que mandan, ¿no?
Sí, a ver, si es que lo de las 13 familias está escrito así porque son actualmente 13 familias las que principalmente dominan el mundo. Ya, ahí sí que me puedo ganar enemigos, y no es San Francisco.
Son nuevos multimillonarios, además, como por lo que decíamos al principio, además preocupados por el medio ambiente.
Sí, porque
tanto Buffett como Zuckerberg, como especialmente Bill Gates.
Sí, son gente que se preocupa por el medio ambiente.
Por el medio ambiente, ¿no?
Sí,
tú ves ahí un interés torticero, ¿no?
A ver, yo creo que si eres una persona inteligente te preocupas por el medio ambiente, tal y como está hoy en día la historia. Si eres inteligente te tienes que preocupar por el medio ambiente. Lo que también... tampoco sé hasta qué punto estos señores podían ser tan retorcidos como aparece en la novela, pero bueno, yo me he creado esa ficción que espero que se quede en ficción, evidentemente.
Claro. Oye, los ricos tienen ciudades donde viven y ciudades donde pasan sus momentos de ocio.
Claro, como toda la vida.
Una de ellas es Donostia, en la novela, que también está extraído de la realidad, y tú llevas también al extremo eso de las ciudades escaparate, ¿no? Que no, ojo, que no estoy hablando de Donostia, que lo sea en estos momentos, sino que del peligro que haya ciudades que se conviertan simplemente en ciudades
para visitar.
Para visitar, eso es.
Sí.
Y no para vivir.
Sí,
está pasando con Venecia, por ejemplo.
Sí, y hoy en día cada día pasa con más ciudades. Cada día pasa con más ciudades. Entonces, bueno, tampoco es algo que fuera una de mis grandes preocupaciones a la hora de escribir la novela, pero sí que va un poquito por ahí también. Había ese pensamiento.
Me ha gustado mucho el método que... ¿cómo has explicado, perdón? El método que utilizaron los más poderosos para hacerse con la colaboración de los más sabios. El miedo a empeorar.
Claro.
Eso recuerda mucho a la Alemania nazi.
Eso recuerda a la realidad.
La realidad.
Porque los poderosos siempre nos han dominado a los no poderosos a través del miedo. Del miedo, bueno, de los miedos más básicos en épocas peores a cabo con tu vida, hasta miedos muy básicos también, pero más de andar por casa, de te quedas sin sueldo.
Claro. Siempre nos recuerda dominado un poco también a lo de la reforma laboral, ¿no?
Sí.
Aunque te quitemos, quédate con lo que te queda.
Ahí está, ¿no? O sea, vas a seguir teniendo un sueldo. ¿Qué es menos, chico? ¿Qué le vamos a hacer?
Es una forma de desactivar a la gente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
De desactivar el movimiento de la gente. Oye, la estructura de la novela me ha parecido dificilísima, ¿eh? Desde el punto de vista del escritor, ¿no? Porque tú utilizas, y además me parece que sabiamente, dos métodos para contar la historia. Por un lado está... lo que está pasando en el hoy, que es el 2041, lo que le pasa a Iker, el doctor que ha huido del mundo libre y vuelve a su isla natal. Y por otro lado, entendemos cómo ha sido todo el proceso que nos ha llevado ahí gracias al diario de su madre, Olga, que es una eminente investigadora médica. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste que escribir primero el diario o para intercalar después la actualidad?
Iba un poco intercalando. Pero igual a veces
pero la idea del diario la tenías clara, ¿no? O sea, lo que ibas a contar.
Cuando empecé con la novela tenía una estructura más o menos clara, pero lo del diario estaba menos clarificado que el resto. Uh-huh. Y se me fue haciendo
más
mayor
grande,
y más claro con el tiempo. Uh-huh. Y además eso a mí personalmente es una parte que me gusta.
A mí me gusta mucho, sí, porque explica perfectamente, sobre todo, las motivaciones de los protagonistas, ¿no? Y me ha parecido que era difícil encajarlo, ¿no? ¿Cómo hiciste para encajar? O sea, quiero decir, tú en el diario tenías que ir desvelando cosas que no desvelaran
claro.
todo el intríngulis de la historia principal, que es la que acontece en el año 2041.
Sí, bueno, pues eso ahí fui buscando la manera de, bueno, pues aquí ahora puedo intercalar esto, aquí ahora puedo intercalar otro trozo, pues fui ahí viendo la forma de hacerlo, sí.
Uh-huh. Sí, hemos dicho antes que en la presentación que nuestro protagonista tiene una posibilidad de hacer que todo cambie, de revertir la situación. Pero me gusta que no eres obvia en el final. ¿Eso también lo tenías claro o te fue...?
Sí, no, lo de que el final, el tipo de final que tenía que ser y que no podía ser evidente desde muy pronto, lo tenía también claro, sí.
Sí, porque sí. Es llegar a un final por caminos inesperados, ¿no? Sí. Es decir, cuando parece que todo te conduce a un lado, tú apuestas por otra cosa totalmente distinta.
Sí, claro, porque es que hay que sorprender un poquito al lector. Uh-huh. O intentarlo, por lo menos.
Los héroes también mueren, sí. Podríamos decir. No hacemos spoilers, porque hay muchos héroes en esta novela, y si es un mundo distópico, todos sabemos que...
¿Qué muertos tiene que haber?
Que muertos tiene que haber. ¿Es entonces, cómo te has planteado la novela? ¿Hacer entretenimiento, porque es una novela de entretenimiento, también con mensajes, evidentemente?
Sí, sí, sí. Entretenimiento, evidentemente, porque, bueno, yo para mí leer es algo tan entretenido y que me gusta tanto que siempre va a ser entretenimiento, pero sí con mensajes y sí con algo que nos haga un poco reflexionar y pensar en qué mundo tenemos y hacia dónde nos dirigimos.
¿Qué te han dicho los lectores de la novela?
Pues en general, claro, también supongo al que no le ha gustado tampoco va a decir, chica, qué birria. Pero, porque en general me ha dicho que gustaba mucho, que estaba muy bien. Pues en general, el que lo ha leído me ha hablado muy, muy bien de ella. Y las pocas, claro, yo como soy una autora novel y no me hacen críticas gente importante y otras cosas, o sea, es el primer, yo creo que es el momento de la entrevista más interesante que me están haciendo. Me han hecho alguna crítica a blogueros, gente así, y han sido bastante positivas. Entonces, yo estoy muy contenta.
O sea, que avala el camino que has empezado, ¿no?
Sí, sí.
De alguna manera. ¿Y vas a seguir por este camino, quiere decir, por este género, o te planteas escribir otro tipo de cosas?
No, lo que tengo, ahora tengo en mente dos cositas, no he escrito ni una letra, porque, bueno, sí, un poquito sí he escrito. Tengo en mente dos cosas. Una sería en un mundo actual, pero bueno, completamente diferente, o sea, no es una distopía ni nada parecido. Y otra sería una parte en un momento, o sea, de bueno, la histórica y otra parte de la actualidad, dentro de la misma novela. Ajá. Esa es muy interesante, pero tiene una investigación enorme que no sé yo si tiempo me va a llegar.
Pues como lector, yo te digo que a mí me gustaría saber qué pasa con alguno de los protagonistas de esta novela.
Sí, a mí me han pedido la segunda parte un montón de gente.
No me extraña, es que... No, vamos a ver, la novela se cierra muy bien, pero que tú dejas ahí un hilo que además puede ser una maravillosa novela de aventuras, por ejemplo.
Sí.
¿No te la has planteado?
Pues es que no, y me lo han pedido un montón de... Bueno, que mucha gente me ha dicho, oye, la segunda parte, y le digo, yo es que me planteé esto, ¿no? Me planteé una continuidad.
Tú eres la creadora.
Y de momento no me planteo hacer una segunda parte.
Los lectores mandan mucho.
Sí, también es verdad. También es verdad.
Bueno, Marijo Hurtado y Nunca Fuimos Inocentes, publicado por la editorial Adarve. Gracias, Marijo, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y mucha suerte en el futuro, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Agur.
Hasta luego.